capítulo 7. El capítulo 7 empieza hablando de, en términos de juzgar a otras personas. Continuamente, los hombres, el hombre natural y el hombre también espiritual, muchas veces cae en unos engaños acerca de juzgar a gente. Mucha gente dice que no debemos juzgar a ningún cristiano o a ninguna persona. Las escrituras también nos dicen eso. Pero también las escrituras nos muestran una cosa, que tenemos que discernir entre el cristiano y entre la persona que no conoce a Dios. Tenemos que discernir entre el individuo que viene a recibir de Dios y el individuo que viene a estorbar o a traer confusión al cuerpo de Dios. Si no podíamos observar o fijarnos, en Romanos el capítulo 16, Pablo nos habla acerca de esto. Romanos 16, 17. Capítulo 16, versículo 17. Nos dice: más os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiecen en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquí nos está avisando que tenemos que discernir. Lo que está hablando la Escritura aquí en el capítulo 7 es juzgamiento acerca de decir algo por cierto, en términos de no es cristiano o no debe hacer esto, porque a cualquier tiempo cualquiera de nosotros podemos fracasar y podemos caer, y necesitamos la ayuda de cada individuo que es cristiano. Pero nos está hablando también Pablo que tenemos que discernir, tenemos que poner una división entre el hombre salvo y el hombre natural, el hombre religioso y el hombre que tiene relación personal con Cristo. Si no, el rebaño de Dios, las puertas están abiertas para que sea todo desolvado, destruido completamente. Tenemos que fijarnos en quién entre. Tenemos que fijarnos en qué doctrinas traen. Tenemos que fijarnos sus motivos o su intención hacia el rebaño de Dios. Ha puesto a ciertos hombres sobre el rebaño de Dios, y la responsabilidad de esos hombres es fijarse sobre el rebaño para que sea, ¿ve qué? Maduro y enseñado y instruido en la palabra de Dios. Sin ninguna enfermedad que venga hacia de afuera, para adentro, o cualquier cosa. Como vemos hoy, Jesucristo también nos habló de los hombres que vinieran entre la iglesia y decían que eran ovejas, y verdaderamente eran ¿qué? Lobos, a comer las ovejas. Se parecen como ovejas, pero no son ovejas, ni huelen como ovejas, pero son lobos. Hablan muy suavecito, pero bajo de toda la piel, toda la lana esa, son lobos. Entonces la responsabilidad de la iglesia es instruirse en la palabra de Dios para poder, no juzgar, pero para poder discernir. ¿Y cómo discernimos cualquier cosa si no es por la palabra de Dios? No es causa de ir y, bueno, no me cae muy bien ese cuate, yo creo que es ese tipo, es el otro, no. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sus acciones tienen que ser juzgadas por la palabra de Dios. No por mi discreción, no por mi opinión o ninguna cosa, pero por las escrituras. Les quiero dar otra escritura. Y es en Filipenses, el tercer capítulo, el versículo 17. Observen, en Romanos 16, 17 nos dijo fijarnos. Ahora aquí en Filipenses, capítulo 3, versículo 17, nos dice: hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos que proteger al rebaño y a nosotros igualmente. ¿Cómo? ¿Con mis opiniones? No. Con la palabra de Dios. Es como puedo discernir. No por mi opinión. Entonces allí está la exhortación para estar listos. La advertencia que va a haber otra persona para venir a destruir el rebaño y para estorbar. Pero aquí nos dice, cuando dice no juzguéis para que no seáis juzgados, está hablando en términos de llegar a una conclusión que quizás un hermano no es salvo o quizás está en pecado. Muchas veces no podemos llegar a una conclusión por términos de lo que está pasando en la vida de un hombre o una mujer. Es como los amigos de Job llegaron y dijeron que porque estaba sufriendo tenía pecado. Y no es así. No quiere decir que no tenemos pecado, pero no quiere decir que tenemos pecado. Entonces, ¿qué es la responsabilidad de cada individuo? Alzar nuestro corazón al Señor para que Él nos purifique y nos perdone y nos dé fuerzas. Y en vez de venir así, oh, yo sabía que no era salvo, rezar por el individuo. Exhortarlo. Y no venir a decirle, ah, sabía que no era salvo. ¿De qué le servimos? De nada. Pero aquí nos está diciendo que no lleguemos al punto de juzgar. Porque quizás a un tiempo, también Pablo nos habla de vuelta en Romanos, lleguemos nosotros mismos a ese punto donde necesitamos que ayuda, exhortación de un individuo en el rebaño de Cristo. Entonces el segundo verso nos dice, porque con el juicio con que juzgáis, seráis juzgado, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Y cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, actor, es lo que la palabra quiere decir. Aquí quizás un individuo llega al punto que se cree muy espiritual y está observando lo que llega a un punto que nada más está observando a ver quién puede encontrar fracasando. Y en cuanto lo encuentre, va y le llama la atención a él. Y aquí está diciendo, no hagas eso, porque primero tienes que sacar la viga que está en tu ojo para que puedas sacar la paja. Mire el ejemplo. Lo que el hombre está llamando atención es más chico, es más pequeño del cual que él tiene en su ojo. Él está peor que el individuo que está llamando la atención. Dice, saca esa viga de tu ojo antes que puedas ver la paja en el ojo de tu hermano. Entonces, tenemos que rezar, orar por el hermano. Tenemos que exhortarlo y ayudarle. Y quizás sea ignorante de lo que está haciendo, llegar y instruirlo. Y darle conocimiento de lo que está haciendo. Y quizás es todo lo que va a necesitar. Pero no llegar como un super espiritual hombre y decir, ah, mira, estás haciendo eso. Pero rezar por él, ayudarle continuamente. Porque con la misma medida que juzguemos, nosotros vamos a ser juzgados igualmente. Y aquí dice hipócrita, actor. ¿A quién le estaba llamando actores continuamente de los evangelios? A los fariseos y a los saduceos. Porque estaban enseñando los mandamientos del hombre como mandamientos de Dios. Cristo odia eso. Eran hipócritas. Rezaban en las esquinas de las calles. Todos sus regalos, sus alabanzas eran de los hombres, no de Dios, continuamente. Dices, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despadecen. Aquí en el versículo 6 es la misma cosa que empecé a hablar al principio del estudio. Tenemos que usar discreción a quién le vamos a dar el evangelio. El evangelio es para todo individuo, para que sea salvo. Pero esta clase ahorita es para qué, para el cristiano, para qué, para que se madure, para que se instruya. No le voy a hablar así a un hombre que es ignorante, porque es como echar qué, perlas a los cerdos. No aprecian el evangelio, porque no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos para entenderlo. Porque el único modo que podemos entender ese evangelio y la palabra de Dios es por medio del Espíritu Santo, no por el colegio, no por la educación, pero por medio del Espíritu Santo. Pablo, Pedro, eran bien burros. Bien burros. Lucas era el único médico. Y luego Pablo, él era fue fariseo de los fariseos. Bajo los pies de Gamaliel, enseñando de él. Pero el resto de los discípulos, ¿qué eran? Hombres comunes. Ninguna educación ni nada. El Espíritu Santo les llenó con toda la ciencia y sabiduría. Completamente. Entonces aquí el versículo 6 es en conexión con lo que empezamos el estudio. Versículo 7, ahora sí, de pedir y se os dará. Buscar y hallaréis. Llamar y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará un serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más, subrayen eso, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? En el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, habla acerca de esto y habla en conexión con el regalo, el don del Espíritu Santo. Todo lo que tenemos que hacer para ser bautizados con el Espíritu Santo es pedir. Y recibimos por fe. Ningún hombre nos puede dar el bautismo del Espíritu Santo. El bautizador del Espíritu Santo, Juan el Bautista, lo confesó él mismo. Hay uno entre ustedes que bautizará con fuego y con el bautismo del Espíritu Santo. Yo bautizo en agua. Es todo lo que bautizo yo con agua. Y aquí nos muestra el hombre que sigue diligente, continuamente, buscando a Dios, va a encontrar. Quizás no en un año, quizás no en 6 meses, pero Dios sabe cuándo y qué darnos. Muchas veces lo que pasa es que le pedimos a Dios lo que no es bueno para nosotros. Entonces estamos esperando recibir algo que no es bueno. Y cuando Dios nos manda la respuesta de nuestro requisito, ¿qué pasa? No lo podemos identificar. ¿Por qué? Porque no es lo que pedimos. Si Dios me daría lo que le pido, quizás no estuviera aquí yo hoy. Qué bueno que me da lo que es mejor para mí, lo que es más bien para mí. Él sabe. En Lucas también dice, por su importunidad, continuamente, el hombre estaba tocando la puerta para que el amigo le diera pan, porque vino un amigo para visitarlo y no tenía pan en la casa. Y dijo ahí las escrituras en Lucas, en el capítulo 11, que por su importunidad, por siguiendo tocando la puerta, el hombre se levantó y le dio el pan en vez que despertara toda la casa. Igualmente, el ejemplo es allí que tenemos que seguir y pedirle a nuestro Señor continuamente en todas nuestras necesidades. Nos dice que Él sabe cuando un pájaro, una ave cae al piso, Él sabe. Él sabe todo. ¿Y cuánto más nos va a dar la necesidad que necesitamos nosotros? Él sabe completamente. Pero aquí nos da de veras el ejemplo. La semana pasada nos dio el ejemplo, lo que debe de contener en nuestra oración, el Padre Nuestro. No es repetición, pero lo que debe contener. Aquí nos da el ejemplo, cómo debe ser el contenido. Continuamente. Continuamente por fe. Pero no siento que me está oyendo. Por fe. Fe no se ve. Importunidad. Continuamente. El versículo 12 dice, así que todos los que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. Jesucristo continuamente dijo eso. ¿Y cuál era? Amor. El amor. Hacer como queramos que nos hagan a nosotros, continuamente. Los discípulos le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? ¿Cuál es el número uno? Dice, amar a Dios y amar al prójimo. En estos dos mandamientos caen todos los mandamientos. Son los más importantes, el amor. Versículo 13, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que hallan. Aquí nos da el ejemplo Jesucristo. El mundo nos puede dar mucha felicidad. Puede estar uno contento en el mundo. El hombre que le dice a cualquier persona que no se puede ser contento en el mundo es un mentiroso. Sí se puede ser. No muchos, pero se puede encontrar la felicidad en el mundo. Pero nunca esa felicidad puede darnos vida eterna. Porque esa felicidad es contenida por lo que tengo yo. Las circunstancias, las condiciones debajo cuales las vivo yo. Si mi esposo es bueno, mi esposa es buena o mala, o si mi trabajo está seguro, o si tengo ahorros en el banco, o si algo le pasó a mi familia o algo no. Entonces, mi felicidad sube y baja. Depende de mis emociones. Pero Dios nos ha dado el Espíritu Santo que nos puede dar el gozo de Dios. Y el gozo de Dios no depende de nada del mundo. Depende de lo que nos ha dado Dios, el Espíritu Santo, dentro de nosotros. Entonces aquí nos dice el amor. Y aquí nos da el camino. Es muy ancho el camino del mundo. Y hay mucha felicidad, muchas oportunidades de ir a muchos lugares. Pero todos esos lugares llevan y van a qué? Al infierno, a destrucción. Pero además hay un camino que es estrecho y bien angosto. Es el camino al cielo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él era el camino. Los cristianos primero se conocían por ese término, el camino. La fe se conocía por el camino. Yo soy de el camino. Y luego, en Hechos, capítulo 11 creo. Capítulo 11 de Hechos, versículo como entre el 24 al 26, algo así. Allí fue el primer lugar a donde los discípulos se llamaron cristianos en la iglesia de Antioquía. Pero antes de eso se conocían por el camino. Y se puede encontrar en Hechos 9:2, Hechos 19, versículo 9 o 23, y capítulo 22 y versículo 4. Y capítulo 24, versículo 14 y 22. El camino era el término y la frase que se describían los discípulos por la fe de Cristo. Yo soy el camino. Y luego vemos en el capítulo 11, versículo 26, que se llamaban cristianos por la primera vez en Antioquía. Entonces, este era el término que conocían a Cristo y a todos sus discípulos. Del camino. ¿Cuál camino? Nada más hay un camino. El camino al cielo. Y Jesucristo dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino. Aparte de mí, no hay entrada. En Hechos capítulo 4, versículo 12, dice, no hay ningún otro nombre dado a los hombres cual puede ser salvo, aparte de Jesucristo. Timoteo, no sé si es primero Timoteo o segundo, capítulo 2, versículo 5, que dice, nada más hay un hombre entre Dios y el hombre Jesucristo. Es el único. Nadie murió por mí aparte de Jesucristo. María no me puede salvar. María tuvo que creer en su propio hijo, porque María fue concebida por métodos sexuales igual como usted y como yo. Pero Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Puro. Puro. El hombre, Dios, perfecto. Habitó en el tabernáculo de carne, con la habilidad de pecar, y nunca pecó. No lo entiendo, pero Dios lo hizo. Nunca pecó. Él fue tentado como cualquier persona. Pero ¿por qué sobresalió? Porque dependió del Padre. Su dependencia era del Padre. En la mañana, en la madrugada, se levantaba a rezar. Se iba a orar en los montes. En la noche, tarde, se iba a orar. Los discípulos siempre estaban buscando por él. Muchas veces espantaron porque creyeron que se había ido y lo había dejado. ¿A dónde te fuiste? ¿Nos espantaste? Estaban preocupados. ¿Por qué? ¿Por él? No, por ellos. Porque habían dejado sus oficios. Y ahora no encontraban a Jesucristo tampoco. Entonces aquí el término, el camino, es por cual eran conocidos hasta el tiempo que se conocieron como cristianos en la iglesia de Antioquía por la primera vez. Entonces el versículo 15 dice, guardaos de los fariseos profetas, de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No. Así todo buen árbol da buenas frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Qué acabé de decir al principio del estudio? Tenemos que discernir. ¿Y cómo vamos a ver si son cristianos? Por sus frutos. No somos jueces, somos inspectores de frutas. Es todo. Si un hombre o una mujer dice que es cristiano o cristiana, tiene que haber alguna causa, algún fruto en su vida. Y eso no quiere decir que tengo que traer gente a Cristo, porque yo no salvo a nadie. Pero el fruto del Espíritu, amor, paz, todo eso tiene que seguir. Ser instruido en la palabra, todos son los frutos de eso. No en términos de traer a gente a Cristo, porque Cristo, por su medio de su Espíritu Santo, es el que salva. Nosotros no salvamos a nadie. Lo que pasa muchas veces es que la iglesia o cristianos individuos toman ese oficio del Espíritu Santo y empiezan a hacer el trabajo del Espíritu Santo y no pueden hacer nada. Su fruto no viene porque no es del Espíritu Santo, es su fruto mismo y propio. Y Dios nunca va a honrar eso. La responsabilidad del cristiano es sentarse y pedirle al Señor para que nos guíe. Y este servicio y esa responsabilidad es del Espíritu Santo igual. El Evangelio de Juan, el capítulo 14, 15 y 16. Los oficios del Espíritu Santo. Ahí están. Pero muchas veces los cristianos tratan de obtener el oficio del Espíritu Santo. Y fracasan. Y hacen a la gente que se vayan. Se alejen de Cristo. Deben dejar al Espíritu Santo hacer el trabajo del Espíritu Santo. Si Dios no hubiera necesitado el Espíritu Santo, no lo hubiera mandado. Pero lo necesita. ¿Por qué? Porque nosotros nada más que destruimos el trabajo de Dios muchas veces. Dios no destruye su propio trabajo. El hombre destruye el trabajo de Dios. Porque trata de hacer el Espíritu Santo él mismo. Versículo 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo puede ser eso? Hay tanta gente que es cristiana. Tomamos la filosofía del mundo, un hombre natural, y ve a todas las religiones que hay, y dice, todas las religiones no pueden ser equivocadas. No nada más hay una religión perfecta. Está correcto, porque el cristianismo no es religión, es relación personal. Religión es filosofía o reglas o mandamientos por el hombre para llegar a qué, acercarse a Dios. Y Dios no quiso eso. Dios llegó al hombre por la cruz. ¿Por qué mandó a su hijo? Porque nunca el hombre podía acercarse a Dios aparte de qué, aparte del sacrificio puro. Nunca. Nunca podíamos. Entonces Dios en todo su amor envió a su Hijo para que muriera por los pecados del mundo. Es el único modo. Y aquí estos están declarando que, Señor, no te acuerdas el trabajo que hicimos por ti. También en el libro de los Hechos de los Discípulos, los apóstoles, nos muestran a gente declarando el Evangelio de Jesucristo. ¿Pero por cuáles motivos? ¿Cuáles intenciones? Sin saber a Jesucristo, porque hay poder en el nombre, no en la persona. Quiero que me entiendan eso. Hay poder en el nombre de Jesucristo, no en la persona que tiene el nombre y lo predica. Es en el nombre de Jesucristo. Y Pablo nos dice, ¿qué importa si uno lo declara por vanidad, o si otro lo declara por contención, o si lo declara nada más porque es Señor de él? Jesucristo es que predicado, es lo importante. Y Dios sabe los corazones de cada individuo. Él sabe. Y va a haber mucha gente, como nos dice aquí Jesucristo, en ese día, que va a decir, Señor, ¿no te acuerdas lo que hice aquí y acá? Nunca te conocí, apartado de mí. Porque su corazón del individuo no estaba hacia Dios, estaba hacia sí mismo. Por sus motivos, por sus intenciones, por lo que podía ganar. Y hay mucha gente hoy en el día que están declarando a Jesucristo y viven bien aparte de Jesucristo. Y quizás sus ministerios están muy prósperos, pero eso no quiere decir que Dios está con ellos. Dios tiene que salvar a la gente y lo hace de cualquier modo que pueda y cualquier modo que Él quiera escoger. En ese día vamos a ver, pero hasta ese día no podemos juzgar, pero sí puedo ver los frutos del Espíritu y llegar a ciertos puntos de conclusión, si de veras es contra las Escrituras o no contra las Escrituras. Versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesucristo es esa roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Tenemos que estar fundados en Jesucristo. 1 Corintios el capítulo 3, versículo 10 o 9, algo así, dice que no hay ninguna otra fundación que cualquier hombre puede edificar sobre ella si no es Jesucristo. Es la única fundación, la única. No podemos edificar sobre cualquier otra base, cualquier otro fundamento. Jesucristo es el único, porque es piedra y no se va a deshacer. Ahora nos da, dice, pero cualquier que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los escribas. Nos da el ejemplo aquí de dos tipos de personas: el que es fundado en la piedra de Dios, Jesucristo, y el hombre que está edificando ¿en qué? En pura arena. Uno va a fracasar, el otro va a ¿qué? A ser glorificado por Dios. Va a sobresalir. ¿Por qué? Porque es por el medio del Espíritu Santo y basado y fundado en la piedra Jesucristo. Lo importante, el versículo 29 dice que se asombraban todos porque enseñaba con tanta autoridad y no como los escribas. Los escribas siempre se referían a algún rabí o algún filósofo o alguna autoridad pasada para que la culpa no se le podía echar a ellos mismos. Pero Jesucristo se enseñaba con qué, con poder y autoridad. ¿Por qué? Porque venía del Padre. Cuando Él hablaba, gente oía. Quizás no lo hacían, pero oían. Y ese es el mensaje del Evangelio. Cualquier persona tiene que dar su vida voluntariamente a Dios. Puede sentar allí y oír, pero el Espíritu Santo otra vez tiene que hacer y penetrar el corazón del individuo. Ningún hombre puede hacerlo. Y si un hombre oye, es todo lo que tiene que pasar, porque nunca será igual antes que oyó. En cuanto el Espíritu Santo lo haga real en nuestro corazón, no es la promesa que vamos a obedecer, es la promesa que somos responsables del mensaje. Y el individuo tiene que dar su vida personalmente. El Espíritu Santo nunca nos forza a dar nuestra vida, tiene que ser un ser voluntario, completamente. Capítulo 8 dice, ahora, cuando descendió, ahora ya, acaba allí el sermón del monte. Ahora, repasar un poco, ¿ha estado hablando a quién? A los discípulos, no a la muchedumbre, no a la multitud, pero estaba hablando a sus discípulos, enseñándoles. ¿Por qué? Aquí los llevó a un monte y alrededor hay toda la gente y le está enseñando. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver, ahora que desciende del monte, ¿allí qué? Ahí hay necesidad. Hay necesidad. La primera cosa que pasa cuando baja, un leproso viene cerca de él. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Pues extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. La soberanía de Dios es soberana. Él mismo sana. Ahora, quiero hablar acerca de sanamientos aquí un poco. Hay doctrinas que ahorita han sido enseñadas que el don de sanidad depende en la fe del individuo, muchas veces. El don de sanamiento o cualquier sanamiento que pase en cualquier individuo no quiere decir que depende de la fe del que está orando. O no quiere decir todas las veces que es de la fe del enfermo. Porque podemos ver casos en todas las escrituras y los evangelios. Aquí, ¿qué hizo aquí el hombre? Vino y se postró y dijo, Señor, si quieres, usted me puede limpiar. Le expresó a Jesucristo que él sabía y tenía fe que podía ser sano. Pero necesitaba que Cristo lo hiciera. Toda la fe que tengo yo no me puede sanar. Cristo es el que me sana. Cristo es el que me sana. Hay una doctrina que se llama no sé cómo se llama ahorita, pero es como pensamiento positivo. Exactamente, es enseñado por esos dos tipos. Y lo que pasa es que dicen que si yo oro por una persona y está enfermo, y entonces yo pongo mis manos sobre él y rezo por él y oro por él y suplico a Dios por él y no es sanado, entonces yo no tengo suficiente fe. Las escrituras nunca me dicen eso. Entonces lo que pasa es que yo me siento mal. ¿Soy esclavo de qué? De una mentira. Las escrituras me dicen que Dios es soberano. Dios es el que sana. Algunas veces depende en mi fe, algunas veces depende en Dios, algunas veces depende de otras cosas, pero Dios es el único que sana. Toda la fe en toda nuestra vida no nos puede sanar. La fe tiene que ser por medio de ¿quién? Jesucristo, el sanador. Y es una doctrina estéril, completamente, completamente. Entonces aquí vemos el leproso que se arrodilla y le pide. ¿Y qué hizo Jesucristo? Acaba de regresar del monte, acaba de enseñar a sus discípulos, y miren lo que le repone, quiero, sé limpio. Esto es lo que Jesucristo quería y Dios quería hacia qué, el pueblo de Israel. Dios quería sanarlo, pero continuamente rechazaron el qué, el sanamiento de Dios. Para que sus escamas se cayeran de sus ojos y recibieran a quién, a Cristo el Rey. Ese era el propósito de Dios. Pero su mismo pueblo lo rechazaron. Ahora, el instante que alzó su brazo y lo tocó, se desapareció instantáneamente. Muchas veces los sanamientos se hacen instantáneamente. Vemos en las escrituras, muchas veces llevan tiempo. Dios es soberano. No podemos decir específicamente cómo van a ser los sanamientos siempre. Dios es soberano, Él sabe. Él sabe. Versículo 4 dice, entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para para testimonio a ellos. Siempre cumplía con la ley de Jesucristo. En la ley levítica, en Levíticas, el capítulo 14, versículo 4-32, y Deuteronomio, capítulo 24, versículo 8, pueden encontrarlo. Cada vez que había un sanamiento o cualquier cosa, tenía que presentar el individuo al sacerdote y hacer sacrificio, ofrenda. Era el requisito de la ley. Y aquí Jesucristo cumplió con eso. Dice, no digas a nadie, ve y preséntate al sacerdote. ¿Por qué? Porque quería cumplir. Jesucristo dijo, no vine a abrogar la ley, pero a cumplirla. ¿Ustedes creen que las escrituras, que tienen vida por medio de las escrituras, y las escrituras son de mí quien hablan? Son de mí. Entonces lo manda al sacerdote. El versículo 5 dice, entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré. Respondió el centurión y dijo, no, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué fe! Ahora, ¿por qué sanó Jesucristo al hombre? ¿Por su fe? Porque, ¿qué pasó aquí? Cristo dijo que lo iba a sanar antes de la declaración del hombre. Entonces, el propósito por cual Jesucristo iba a sanar a su criado no era por su fe, porque Cristo quería sanarlo. Porque lo declaró después que Cristo dijo, voy a sanarlo. Pero lo que se admiró fue por la fe que tenía este gentil. No era israelita, era gentil, romano, oficial romano. ¿Pero qué sabía este hombre? Lo siguiente, dijo, versículo 9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Ahora, la palabra maravilló no quiere decir que Jesucristo no lo sabía, pero se asombró porque la fe vino aparte del pueblo de Israel, de los hombres paganos. Y el sanamiento no fue por su fe, pero fue porque Dios es soberano y quiso sanar al hombre. La declaración vino después de que Jesucristo dijo, sí, lo voy a sanar. Ahora, el versículo 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Aquí está la profecía y la declaración de la salvación a los gentiles. En cuanto este gentil declaró su fe, Jesucristo dijo, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. No nada más el pueblo de Israel, pero ¿qué? Los gentiles. Y luego vemos que a Pedro se le dio la comisión de ir a ¿qué? A la casa de Cornelio. Y luego Pablo se le declaró el evangelio a los gentiles. Y aquí está la declaración para el evangelio de los gentiles. Versículo 12 dice, más los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, declarando, refiriéndose a los judíos. Los gentiles van a ser recibidos y los judíos van a ser rechazados. Aquí lo declara. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. La declaración, y como creíste, te sea hecho, es muchas de las escrituras que usan para declarar que depende en su propia fe el sanamiento. No, el sanamiento fue hecho bien antes de estas declaraciones. Cristo dijo, voy a sanarlo. No, Señor, no soy digno que venga bajo mi techo. Se asombró a la fe, no a lo que iba a hacer. Versículo 14 dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este, de Pedro, postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le bajó y ella se levantó y le servía. Ahora, aquí la suegra no dijo nada. Pedro no le dijo, mira, señor, soy su discípulo y mi suegra tiene necesidad. Me hace favor de, por favor, tocarla y orar sobre ella para que se sane. Pedro no dijo nada. Jesucristo la sanó. Él observó su necesidad y la tocó. Dios es soberano. No depende de su fe, no depende de fe de otro individuo, depende de usted que, ¿qué acabamos de leer en el capítulo antes? Tenemos que ser que importunos hacia Dios por nuestras necesidades. Continuamente, ¿por qué? ¿Por sentido? ¿Por emoción? No, por fe. Pase lo que pase, por fe. Mi salvación es por fe. Mi glorificación es por fe. Y Dios es fiel para conservar esa fe dentro de mí. Versículo 16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los endemoniados y sanó a todos los enfermos. ¿Cómo echó los endemoniados afuera? Con la palabra. Tanta gente trata de ejercer el poder de Dios por el tono de voz o de gritar o de sacudir a gente por la palabra de Dios. Es todo. No tengo que gritar a ningún endemoniado. Todo lo que tengo que hacer es hablarle con la palabra de Dios. Es todo. El poder es en la palabra. Aquí nos muestra otra cosa, dice que echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Antes del sanamiento físico, primero, ¿qué pasó? Tuvo que ser sacado Satanás. La casa, el tabernáculo, tenía que ser limpiado primero para recibir, ¿qué? El sanamiento. El tabernáculo de Cristo, cual es nuestro cuerpo, no puede ser habitado por oscuridad y por luz. Uno habita o el otro, pero no los dos. Aquí entonces los endemoniados tenían que ser sacados, los demonios tenían que ser sacados de ellos. ¿Para qué? Para que podían ser, ¿qué? Sanos. Fue el primer paso que Jesucristo hizo. Entonces, ¿para qué se cumpliesen lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias? Y pueden encontrar eso en Isaías capítulo 53, versículo 4. ¿Okay? Esta es otra de las escrituras que usan para la doctrina de sanamientos positivos, que no, un cristiano no puede ser enfermo, no puede estar enfermo. Su nariz está escurriendo y sus ojos están hinchados y está bien con fiebre, pero no está enfermo. Confiéselo, no está enfermo. Es una locura. En cuanto yo esté en este tabernáculo carnal, yo puedo obtener cualquier cosa del mundo. Y este cuerpo se está muriendo, poco a poco. Yo no heredo incorrupción hasta que yo soy glorificado. Jesucristo nos dio estas, aquí dice que fuimos, que ellos mismos tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, y por los azotes que le dieron, él dice que somos sanados. Pero que depende de Dios. Dios es soberano. Mucha gente trata de ser dogmático y tratar de ejercer que Dios tiene que hacer esto. Dios no tiene que hacer nada. Ya ha hecho todo lo que tiene que hacer. Ha muerto en la cruz. Es todo lo que tiene que hacer. El resto es por fe. Y Él sabe lo que es mejor para mi vida. El camino de un cristiano no es un camino de promesas de completamente todo sea bien y que nunca voy a tener hambre y nunca eso. No, Dios, Jesucristo mismo lo dijo. Los aves tienen nidos en los árboles, pero ¿qué? Yo ni tengo dónde poner mi cabeza. ¿Y cuánto más nosotros vamos a ser así? Entonces muchos cristianos confunden las escrituras y quieren escoger las buenas promesas, pero las promesas que no son tan buenas no quieren obtenerlas tampoco. Pedro, primer Pedro y segundo Pedro, las epístolas, nos dice que nos llamó ¿para qué? Para su sufrimiento. tanto como la vida abundante. Si Jesucristo sufrió, ¿cuánto más no vamos a sufrir nosotros? Porque nosotros somos glorificados por Él. Él nos llamó para sufrimientos muchas veces. Mucha gente no quiere aceptar eso, pero vino con las promesas buenas también. Versículo 19 dice: y vino una escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Ahí nos dice los pasos del discípulo y el cristiano, que no debemos de esperar recibir nada más de lo que recibió Cristo. Y si lo recibimos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y si no me lo da, no quiere decir que no me quiere. Y no quiere decir que no me salvó, porque me salvó. Es por fe. Ahora, aquí la intención del escriba no era sincero. O no de veras paró a observar la costa de ser discípulo y cristiano. Y eso yo creo que es el caso. Porque nos dice aquí, y el título que usó Cristo aquí es Hijo del Hombre, para asociarse con el hombre. Daniel usa este nombre hacia Jesucristo mucho, el Hijo del Hombre, para asociarlo con el hombre carnal y al mismo tiempo Hijo de Dios. Aquí versículo 21 dice, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, hay dos interpretaciones aquí. La una, yo no creo que es. La una es que este hombre dijo: mi padre ha muerto y deje que vaya a enterrarlo y luego lo seguiré. Pero la costumbre de ese tiempo era que el hijo tenía responsabilidad del padre hasta que muriera. Y era bajo sus órdenes, aunque tuviera 30, 40 años. Tenía que hacer lo que el padre le decía, si no era casado. Y hasta que era casado, tenía todavía bajo la autoridad del padre. Entonces, lo que aquí la costumbre era que el hombre mayor no podía ir a ningún lado, comprometerse en ningún lado por cierto tiempo, hasta que toda la familia muriera y lo enterrara. Era su responsabilidad. Entonces, aquí acá el caso era, yo creo que es, que el padre no había muerto. Pero lo que estaba diciendo aquí este tipo era que, espérame, mi padre está viejo y quizás muera un año, mañana, no sé, pero espérate a que se muera y luego te sigo. Jesucristo dijo, sígueme. ¿Y qué pasó con Mateo? Instantemente dejó ir y siguió. ¿Qué pasó a Pedro? Instantemente. Andrés, todos esos que dejaron sus redes y se fueron luego, luego. No podemos parar y esperar, oh, espérame un poco, tengo que ahorita, estoy teniendo mucho gozo en el mundo y eso, no. Cuando Dios nos habla, tenemos que ir. A mí no me importa lo que estamos haciendo. Si Dios nos habla, y cuando Dios nos habla, nosotros sabemos que Dios nos está hablando. No hay ningún modo que podemos confundirlo. Cuando sabemos que Dios, cuando Dios me habló a mí, yo sabía que Dios nos estaba hablando. Mucha gente puede jugar juegos porque de veras no están seguros, pero cuando Dios hable al hombre, no depende del intelecto del hombre, depende del Espíritu Santo de Dios. Es el poder allí en el Espíritu Santo. Versículo 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, y que parecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ahora, en el capítulo 6:30, también dijo eso Cristo acerca de ellos cuando estaba diciendo de las necesidades, que si le pedían al Padre, Él les iba a dar todas sus necesidades, qué iban a comer, qué iban a vestir, y les dijo, hombres de poca fe. Ahora aquí están en el barco y creen que se van a hundir y empiezan a despertar a Cristo, pero muestra que, una cosa muestra que su fe era poca. Pero todavía su fe era suficiente, poderosa, porque creían que Jesucristo les podía ayudar. Eso se ve de dos modos. Ahora, aquí La enseñanza es lo siguiente. Hay que seguir, versículo 26. Dice, hombres de poca fe. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? En cuanto Jesucristo está en nuestro barco, no tenemos que temer en ningún modo. A mí no me importa si las olas están de 10 pies. A mí no me importa si el agua está completamente sobrepasando todo el barco. Si Cristo está en mi barco, y Cristo está en mi barco, está dentro de mi cuerpo, vive allí. Y a mí no me importa qué pase, Él es fiel y Él dice que me va a dar todas las fuerzas necesarias para lo que yo vaya a pasar. Vemos mucho los profetas. Isaías fue cortado por un serrucho de madera en dos pedazos. Pedro fue crucificado boca abajo porque él lo quiso así. Dijo que él no era digno de ser crucificado del mismo modo de su Señor. Todos los discípulos, todos los apóstoles, todos murieron unas muertes bien crueles, a menos de Juan. Y él lo echaron a una olla de aceite para hacerlo papas fritas, pero nada le pasó. Entonces lo llevaron a la isla y ahí murió. Murió casi de cerca de los 100 años. El único. ¿Y recibió qué? El libro de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Para el mensaje de los últimos días. Entonces aquí vemos la fe de los hombres, cuál era suficiente creyendo que era Cristo, el Hijo de Dios, y el poder de Él para controlar los vientos. Y al mismo tiempo, el miedo entró en su corazón. Y cuando el miedo entra dentro de nuestro corazón, entonces es la primera evidencia que hemos perdido la conciencia de Dios en nuestra vida. Es la primera evidencia, el miedo, que hemos perdido la conciencia de Cristo en nuestra vida. Quizás por 5 segundos, pero la hemos perdido. La Biblia dice que Dios es amor, y amor perfecto quita todo el miedo. Y cuando tenemos miedo, es la primera evidencia que Cristo o Dios no está consciente dentro de nuestra vida. Quizás por 5 segundos, quizás por 1 hora, pero pasa. Hasta que el Espíritu Santo dice, ¿de qué tienes miedo? Y entonces nos recuerda que Cristo es fiel. Entonces, somos reforzados. Versículo 28. Dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados, y salían de los sepulcros feroces y en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Observen una cosa aquí, estos endemoniados, el hombre siempre, ¿qué pasaron aquí? ¿Qué los discípulos dijeron? ¿Quién es este hombre? ¿Qué tipo de hombre es este? Ellos eran los discípulos, él les había dicho que era Hijo de Dios, y todavía no sabían, no estaban seguros. Aquí los endemoniados no tenían ninguna confusión. Ellos dijeron, ¿qué hola Jesús? ¿Cómo estás? Ellos lo conocían. Santiago nos dice que hasta los endemoniados, los demonios creen, pero tan siquiera ellos tiemblan. El hombre ni tiembla. ¿Por qué dijeron aquí? Porque ellos saben que va a llegar a un tiempo que van a ser, ¿qué? Mandados al infierno. Hay un lugar y van a tener que ser, ¿qué? Juzgados. Y aquí le dicen, ¿por qué has llegado? Es antes de nuestro tiempo. Todavía tenemos mucho tiempo. ¿Qué estás haciendo aquí? Antes de tiempo. Entonces nos dice, estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron, diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ahora, espíritus de Satanás no necesitan un cuerpo para ocupar, para vivir. Pero aquí demonios necesitan un lugar para habitar. Necesitan cuerpos para habitar. Espíritus no, pero demonios necesitan un cuerpo para habitar y para vivir. Aquí la respuesta dice, le rogaron que se los mandara ¿qué? A los cerdos. Ahora, aquí mucha gente trata de culpar a Cristo de hacer un acto cruel. Pero bajo la ley mosaica, era contra la ley comer cerdo. No se podía. Pero aquí esos israelitas, ¿qué hacían? Estaban haciendo ganancia. Y criándolos y vendiéndolos a los gentiles. Por la ganancia del dinero. Y los demonios mismos lo sabían. Échanos a esos puercos allá. ¡Pum! Se fueron. Tienen que habitar algún cuerpo. Los espíritus no. Los espíritus nomás hablan y molestan y estorban. Pero no necesitan un cuerpo para habitar. Los demonios sí. Y casos de endemoniados hay suficientes. No se tiene que ir nada más a las iglesias o a los misioneros. Se puede confirmar en muchos de los manicomios y hospitales y en nuestras propias calles. Versículo 32 dice, él les dijo, id. Observen otra cosa. Necesitaban el permiso de Cristo. Todos los demonios están sujetos a Cristo también. Jesucristo está sobre todos principados y todos poderes. Necesitaban el permiso de Él. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por una despañadero y parecieron en las aguas. Y los que le apacentaban huyeron y vinieron a la ciudad, contaron todos los casos y lo que habían pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. ¿Por qué? Por todo el dinero que se desperdició. Querían la ganancia. Querían la ganancia más del Hijo de Dios. El mundo es igual hoy. Ahora, Dios nunca hace, Jesucristo nunca hizo milagros primero. Los milagros no son para los creyentes, los milagros son para los incrédulos. La primera cosa que Cristo siempre hizo es predicó la palabra y luego enseñó, predicó, instruyó y sanó. Es el orden de su ministerio, predicando, enseñando y el último sanar. El milagro, como digo otra vez, no es para la iglesia, no es para el creyente, es para el incrédulo. Claro que tenemos milagros dentro de la iglesia, pero nosotros no necesitamos milagros para que nuestra fe crezca. Porque nuestra fe es ¿por cuál? Por nuestra salvación y por la palabra. El milagro es para el incrédulo que venga y observe el poder de Dios y dea su vida ¿a quién? A Dios. Ahora, no estoy diciendo que la iglesia no debe de experimentar ningún milagro, porque lo experiencia muchas veces. Pero estoy diciendo que el caso primario de los milagros es para el incrédulo, no para el creyente. ¿Ok? No quiero que me confundan o no me exprese bien. Bueno, vamos a parar allí y seguimos la próxima semana. Hay que rezar.